de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Con su luz, que el consuelo llegue a mí y me libere de esta opresión. Al caer la noche vi que el cariño es desgarrador, el rechazo crece ahí donde se implora. El pecado es insufrible si no hay adoración. Al llorar mi fe, mi paz y la noche la luz. Hay amor, vela por mí, llévame a tu sol. Hay amor, vela por mí, llévame a tu sol. Hay amor. Estar celestial, vuela cisne, vuela alto, allá en el cielo no hay soledad. Dame un sorbo de tu reino y olvídame de esta opresión.
Saúl Hernández nos presenta su tema Llévame a tu sol a través de Radio Universidad en el arranque del Expreso de las 10. Y es que el suicidio es un problema de salud pública que se presenta prácticamente en todos los grupos de población y todas las clases sociales, incluso en adolescentes y niños, lo cual es aún más preocupante. Por lo que es importante desarrollar estrategias para su prevención y atención. Hoy presentaremos a uno de nuestros maestros en la Universidad de Guadalajara, que ha sido pionero en Jalisco en los servicios de intervención en crisis y prevención del suicidio. También conoceremos a quien encabeza una organización ciudadana que se manifiesta en contra de la violencia vial mediante diversas acciones de educación y concientización, además de un proyecto de autosustento y turismo rural en las comunidades viráricas, impulsado por un investigador de la Universidad Autónoma de Nayarit. Te invitamos para que nos acompañes. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Carlos Cóndor en la asistencia de producción, José Luis Vázquez en el control operativo y Fernanda Reina Huizar en las redes sociales. Un agradecimiento y una invitación especial a las personas que nos escuchan a través de las 9 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco.
Con el objetivo de reconocer a miembros de la sociedad que a través de acciones de impacto social que han brindado y contribuido al desarrollo de una mejor calidad de vida de distintos grupos sociales, siendo ejemplo de compromiso, solidaridad y humanismo, la Universidad de Guadalajara convoca a participar en la 13ª entrega de la Presea al Servicio Social Irene Robledo García, por una humanidad más humana. La Presea Irene Robledo García nace en el año 2006 a través de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social de la Universidad de Guadalajara. La Casa de Estudios determinó otorgar un reconocimiento a los alumnos que prestaron su servicio social y que reflejaron un espíritu de servicio para ayudar a los más necesitados, logrando con sus acciones y conocimientos dar vida al lema de la Universidad de Guadalajara, Piensa y Trabaja, motivo por el que se eligió a la doctora y maestra Irene Robledo García como ejemplo de la labor social, pues dedicó más de 64 años de su vida al trabajo social, creando así la presea que actualmente lleva su nombre y reconoce a todos aquellos que contribuyen de manera sobresaliente con la sociedad. Hoy en el Expreso de las 10, conoceremos algunos galardonados con la presea Irene Robledo y te invitaremos a postular candidatos a ella. Comenzamos.
Me da gusto saludar esta mañana a la maestra Miriam Vargas, responsable de comunicación de la Presea al Servicio Social Irene Robledo, que nos acompaña en el programa.
¿Qué tal, Alonso? Muy buenos días a todo tu público, muchas gracias por la invitación.
Esta Presea busca reconocer a organizaciones y personas que han aportado sobre todo al servicio social.
Así es, buscamos reconocer personas que a través de sus campos de trabajo se han dedicado a ofrecer un servicio a la comunidad, donde han entregado más de su 100%, como se dice, de todos los ámbitos, de materia de salud mental, ecología, prevención de accidentes viales, también estudiantes, que se distingan que a través de su servicio social. Todos conocemos a un estudiante ejemplar que a través de sus 480 horas nos ha dejado experiencias donde su formación integral se ve sustentada. Esto es muy importante para la Universidad de Guadalajara, por eso es que buscamos reconocer a estas personas y a instituciones.
Y justamente hoy vamos a conocer los objetivos de esta presea y conoceremos algunos de los galardonados en ediciones anteriores, como es el caso de la licenciada Alma Aracilis Chávez, que es fundadora de Víctimas de Violencia Vial. Me da mucho gusto saludarla esta mañana.
Buenos días, buenas tardes ya. Encantada de estar con ustedes.
Y bueno, la idea con esta organización justamente es promover sobre todo la concientización y la prevención de los accidentes viales que en ocasiones se convierten en una verdadera tragedia.
Así es una tragedia que pocas veces la gente que no ha vivido una experiencia tan trágica en su vida puede entender cómo puede salir un joven o un ser querido, un niño a la calle y no regresar porque un conductor de forma irresponsable lo mata. Entonces sí, hay que visibilizar mucho estas tragedias y estas víctimas.
Hoy conoceremos parte de los trabajos de esta fundación y el maestro Francisco Gutiérrez Rodríguez, quien es además un amigo de los realizadores de este programa. Cuando ha tenido tiempo en sus actividades académicas ha sido colaborador de este programa. Nos sentimos muy orgullosos además de que ha sido considerado como uno de los galardonados en la edición anterior de la Presea Irene Robledo. Bienvenido, maestro Paco
Gutiérrez. Muchísimas gracias, muy buenos días. Un saludo a todo el auditorio y, por supuesto, ha sido un placer colaborar aquí en El Expreso de las 10, donde se tocan temas importantes de actualidad que nos ayudan a sensibilizar sobre, en este caso, las víctimas o en algunas de las cuestiones que se realizan para la entrega de la presea a Irene Robledo.
Sí, el maestro Francisco Gutiérrez Rodríguez ha sido pionero en el estado de Jalisco en la creación de servicios de intervención en crisis y la prevención del suicidio. Los objetivos de la presea Irene Robledo, Miriam, ¿cuáles serían en términos generales?
Pues mira, son sencillos, pero de gran fondo. Que sencillo a reconocer a aquellas personas que tengan un impacto en la comunidad a través del servicio social. ¿Cuál es el fondo más importante? Que a través del servicio social nosotros como personas estamos promoviendo valores como solidaridad, voluntarismo, apoyo al que menos tiene, que es parte del espíritu no solo de la Universidad de Guadalajara, sino de Irene Robledo García. Importante mencionar al público que Irene Robledo fue una de las fundadoras de la Universidad de Guadalajara. Gracias a ella tenemos el lema de piensa y trabaja. Entonces, ella a través de la educación y del altruismo y del servicio social buscaba que los que menos tuvieran una educación. Y eso es lo más importante, ¿no? Que nosotros como universidad no promovemos que sea un altruismo solo de un momento, sino que sea permanente, sino que a través de una actividad que nosotros desarrollemos, brindemos herramientas a la comunidad para que el día de mañana que nosotros no estemos, ellos continúen este camino, que es el espíritu de nuestra universidad. Por eso es que buscamos promover a través de diferentes personas o sectores, como el maestro Francisco y Alma Chávez, pues que sus proyectos son completamente distintos, pero que el impacto social que han tenido en nuestro estado, pues lo vemos reflejado cada día.
Y bueno, la educación y la prevención es algo muy importante, sobre todo cuando se trata de la educación vial. Ya decíamos que en ocasiones puede convertirse en una verdadera tragedia.
¿Cómo fue la situación que usted vivió?
Que él y mi hijo fueron a la farmacia por medicamento, porque traía una niña enferma de calentura. Ya en ese momento, pues él ya se había tardado mucho y entonces, pues, ya yo pensaba, pues, ¿qué había pasado? Ya la gente me habló, me tocaron la puerta y me dijeron que había pasado un accidente, más nunca me dijeron qué había pasado. Como pude salir de la casa y corrí hacia donde estaba el accidente. Ya cuando yo llegué, él ya estaba tapado con una sábana blanca y mi hijo lo estaban atendiendo los de la Cruz Verde. Él apenas acababa de cumplir 38 años. Mi hijo quedó fracturado de su fémur. Le tuvieron que hacer una operación, le pusieron 2 clavos, él tiene ahorita 7 años, pues se va recuperando lentamente.
¿Qué mensaje le daría a los conductores?
Que piensen ellos que antes de, por ejemplo, si andan borrachos, pues que no manejen, porque como ahora a mí me dejaron así sin mi esposo, ¿yo cómo voy a mantener a mis niños? Se quedaron solos también, sin su padre. Eso deben de pensar ellos, que si toman, pues que no manejen, porque ellos toman un accidente como ahora que pasó, y se dan a la fuga, se esconden y no dan la cara, y mientras nosotros pues vemos cómo pasamos, entonces no es justo lo que hacen.
Los accidentes viales cobran la vida de muchas personas y generan discapacidad en otras. Licenciada Alma Araceli Chávez, y lo que buscan ustedes en la Fundación Víctimas de Violencia Vial es justamente concientizar y anticiparse a este tipo de situaciones.
Es correcto. Parte de las funciones que hacemos es precisamente abogar por la prevención. En accidentes viales el 90% de estos se pueden evitar acatando las normativas que viene en la ley de movilidad, y mucho se atribuye a las fallas humanas. Las personas cuando toman no deben conducir, deben de usar cinturones de seguridad, deben de respetar los límites de velocidad y no deben ir texteando, hablando por teléfono. Esto genera una cantidad de muertes y lesiones y discapacidad permanente impresionante. Se habla que en Jalisco hay 1.200 personas que fallecen cada año por siniestros viales. El 90% se puede evitar si tenemos conciencia y, sobre todo, pues escuchando ahorita este testimonio tan tan lamentable, pues es cuando nos impulsa a seguir promoviendo la seguridad vial. Por favor, manejar es un privilegio, no un derecho, un privilegio que te puede quitar la autoridad. si no cumple las normas de la ley de movilidad.
¿Brindan ustedes también asesoría y apoyo legal a las víctimas de violencia vial?
Es correcto. Parte de lo que hemos visto en la revictimización de las víctimas viales es que se quedan siempre sin nadie que las apoye, revictimizadas por una fiscalía que a través de una gran corrupción que existe le dan todo el beneficio al victimario y dejan en gran rezago y en gran abandono a las víctimas. Entonces, mucho de lo que ahora pretendemos hacer, y ahora que estoy yo en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, es darle la asesoría legal, por lo menos decir cuáles son sus derechos y lo que debe esperar, una reparación del daño, que en este caso no sería integral, porque la persona o está fallecida o queda con una discapacidad permanente, pero por lo pronto en lo económico, que es lo que más le duele a las personas, que reciban la indemnización que marca la ley y que estos crímenes no queden impunes.
Y bueno, esto es parte del trabajo que realiza la Fundación de Víctimas de Violencia Vial, uno de los galardonados con la presea Irene Robledo, que hoy estamos conociendo en el programa.
Hemos venido a este mundo como hermanos. Caminemos, pues, dándonos la mano y uno delante de otro. William Shakespeare.
Déjate llevar por
el expreso de las 10.
La psicología existe desde el origen de la ciencia en general, destacando su acepción más antigua como el tratado del alma humana, con los problemas intrínsecos al ser humano y su vida anímica. Entre los principales retos de la psicología se encuentra el contar con una cultura de la prevención, de la actuación ante las emergencias, los desastres naturales, los suicidios, donde se requiere que la sociedad tenga información actualizada para saber qué hacer, con quién dirigirse y las alternativas que tienen. La labor del maestro Francisco José Gutiérrez Rodríguez ha sido la de devolverle a la ciudadanía los conocimientos y habilidades adquiridos en la Universidad de Guadalajara, tomando conciencia de que todos somos parte de una solución, lo que lo hizo acreedor a un reconocimiento especial por trayectoria en la pasada edición de la presea Irene Robledo García, por una humanidad más humana.
Hoy estamos conociendo los objetivos de la presea Irene Robledo y nos acompaña Miriam Vargas, responsable de comunicación de esta presea, la licenciada Alma Araceli Chávez de la Fundación Víctimas de Violencia Vial, y ya escucharon la reseña del maestro Francisco Gutiérrez Rodríguez, que en este caso recibió justamente la presea el año anterior. Si queremos proponer candidatos, ya sea organizaciones o personas que se han destacado por el servicio a la ciudadanía, ¿qué podemos hacer? ¿Qué criterios habría que considerar y dónde se pueden proponer?
Primero, los invitamos a que entren a la página www.cge.udg.mx o en su buscador pongan Presea Irene Robledo García 2018 e inmediatamente les aparecerá el link. Ahí van a poder destacar la convocatoria, donde les dirá que se necesita que una tercera persona sea quien postule a cualquier candidato. Puede ser desde una institución o de manera personal. No es necesario que forme parte ni de una universidad, ni de un ayuntamiento, para nada. Puede ser completamente independiente. ¿Y qué buscamos a aquellas personas que postulen? Pues que sean personas que nos inspiren, que nos den un ejemplo de vida, ¿no? Como nuestros acompañantes invitados que ganaron en la presea anterior, son personas que tienen el espíritu del servicio por dentro, ¿no? Que a lo largo de su trayectoria, pues han logrado sembrar esa semilla del servicio social. Entendamos el servicio social no como una acción donde no nos remunere, ¿no? Porque en este caso, pues el maestro Francisco, desde su trinchera como académico de la Universidad de Guadalajara, siempre ha dado más del 100%, ¿no? Es de los académicos que siempre está en su centro universitario, que un alumno lo busca y siempre está disponible a ayudarlo, o a cualquier persona, ¿no? Entonces, esos son los espíritus que buscamos reconocer.
No solamente de la zona metropolitana de Guadalajara, ni del estado de Jalisco, sino de todo el país se pueden proponer.
Así es, cualquier persona, desde un académico, un abogado, un doctor, un pediatra, un presidente de colonos. Yo siempre pongo el ejemplo del presidente de colonos porque pues son aquellas personas que no forman parte de una institución, pero que cada día se levantan pensando cómo hacernos mejor nuestro entorno, desde el hecho de asegurar que pase el servicio de recolección de basura, y que muchos vecinos pues no nos preocupamos por eso, ¿no? Pero hay alguien que sí está preocupado, y eso es un servicio a la comunidad muy importante que debemos de reconocer.
También nos gustaría, si tienes alguna propuesta de organización o personas que quisieras proponer para esta presea, Irene Robledo, lo compartas con el Expreso de las 10.
¿Te has enterado de alguien que se haya suicidado o que lo haya intentado?
Sí, un conocido mío. Creo que la novia la dejó y se ahorcó y se suicidó.
¿Sabes cómo se encontraba los días previos?
Obviamente que si la dejó su novia sí se veía triste, se veía decaído, etc. Yo creo que duraron bastante tiempo y hubo conflictos. Entonces pues se separaron y ahí fue cuando el chavo se deprimió y se suicidó.
¿Quién lo encontró?
Sus mismos padres en el baño. Tenía 21 años, joven, la verdad.
¿Cómo lo vivió la familia?
No, pues yo creo que de una manera muy triste, la verdad que es algo que, pues, para ellos, que son sus papás, algo muy, muy triste, pues.
Ya hemos comentado que el maestro Francisco Gutiérrez Rodríguez ha sido pionero en los servicios de intervención en crisis y la prevención del suicidio en el estado de Jalisco, un fenómeno de grandes dimensiones a nivel mundial, y lo preocupante es que se presenta en grupos de población cada vez a edades más tempranas, maestro.
Sí, definitivamente el suicidio es un problema que se ha convertido en un problema de salud pública, donde los organismos internacionales han puesto particular atención en las Américas para que se atiendan no solo el caso del suicidio, sino la violencia, los suicidios, los homicidios, los accidentes, y donde efectivamente el caso del suicidio, tenemos casi en el mundo 1 millón de suicidios al año, estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. En Jalisco cada vez ha ido en ascenso, tenemos alrededor de 550 suicidios al año, donde 52% son jóvenes entre los 15 y 24 años de edad, y desde 1997 el problema del suicidio infantil, Alonso.
Y platícanos acerca de la creación de los servicios de intervención en crisis, cuando se realizó esta propuesta, cómo era el panorama y cómo es que se desarrolló.
Bueno, esto se remonta en 1994, donde hubo una inflación, una crisis económica, donde los suicidios se habían crecido en un 350%. Yo cursaba la maestría en ciencias de la salud pública, mi tesis era justamente la evolución del suicidio en Jalisco, una década, estudiar qué pasaba, quiénes, qué motivaciones llevaban a una persona a tratar de privarse la vida o salir por la llamada puerta falsa. En las conclusiones de la tesis hablaba de crear una línea de intervención en crisis, que originalmente el 1 de mayo de 1994 se crea como un teléfono rojo dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Pública, Protección Civil, Prevención y Readaptación Social. Trabajábamos 8 psicólogos, 12 horas al día, pero a los 3 meses había crecido la demanda de servicios, que lo llevó a tener un servicio 24 horas del día, los 365 días del año. La crisis no espera, no tenemos que esperar a que la gente venga, sino trasladarnos a los lugares. Todos vivimos situaciones de crisis y lamentablemente hay personas que en esa desesperación, una ruptura amorosa, una crisis económica, el desempleo, situaciones que llevan a pensar que la vida no tiene sentido, ¿no? Hoy nos damos cuenta de que la vida vale la pena vivirla, de que podemos desarrollar habilidades de afrontamiento ante lo que nos es doloroso, y bueno, del 94 a la fecha, hoy el Servicio de Intervención en Crisis está en el gobierno del estado a través del 075. Una persona que viva una situación crítica puede recibir ayuda.
Y esto es ya una realidad. ¿Recuerdas incluso la fecha de la puesta en marcha de esta estrategia?
Sí, definitivamente fue una experiencia donde originalmente era para cuestiones de atención a personas con ideación suicida, pero nos empezaron a llegar casos de violencia intrafamiliar, de secuestro, situaciones de desastre. Habíamos tenido reciente las explosiones del 22 de abril, gente damnificada nos hablaba ante problemas de insomnio, problemas de la muerte de sus seres queridos con procesos de duelo complicado. En los accidentes también se viven situaciones dolorosas de duelo complicado, donde a veces se llega a pensar en la muerte como una alternativa.
Otro de los trabajos que has realizado es la capacitación de psicólogos justamente para afrontar este tipo de situaciones.
Sí, justamente la intervención en crisis hoy día se ha convertido en una herramienta importante, desde los primeros auxilios psicológicos. ¿Qué hacer en tanto que una persona recibe ayuda especializada? ¿Sí? ¿Qué hacer cuando alguien me dice me quiero morir o estoy ya no soporto esto? Es como el profesional pueda ir haciendo la contención emocional para luego recibir un proceso de psicoterapia estructurado que le permita resignificar todos los eventos dolorosos de su vida.
Esto es parte del trabajo que ha realizado el maestro Francisco Gutiérrez Rodríguez en torno a la prevención del suicidio y que le ha llevado a ser uno de los galardonados de la presea Irene Robledo. Quienes desean presentar propuestas, ¿a dónde pueden canalizarlas, Miriam?
Deben dirigirlo hacia la Coordinación General de Extensión. Nosotros estamos ubicados en Avenida Hidalgo 919, a media cuadra de Escorza. Es importante considerar a cualquier persona, lo vuelvo a repetir, no que forme parte de una institución. También podemos pensar en aquellos profesores que siempre están dispuestos, aquellas maestras que siempre están viendo después de la clase, ¿no? Aquellos niños que a lo mejor tengan algún problema en su casa, maestras que van a visitar incluso, ¿no?, a las familias, que tratan de buscar un acompañamiento, que buscan a profesionales, ellos también son personas pues que podemos proponer.
También hay grupos de voluntarios que ayudan, por ejemplo, a pacientes que llegan al hospital civil y que dejan a sus familiares en otros territorios, en otras ciudades, en otros estados incluso, pueden ser candidatos en un momento dado.
Así es. Importante mencionarle a todo el público, todas las propuestas, todos los candidatos que nosotros recibimos merecen la presea. No premiamos el mejor, ¿no? Porque todos son buenos. Es muy difícil para el jurado decir, este es mejor que otro. Y no es así.
No es el espíritu de esta presea.
El espíritu es, realmente lo que tratamos es promover el servicio social, apoyar a las instituciones en el llenado del expediente. Eso es muy importante. Por ejemplo, organismos sin fines de lucro, hay muchos grupos que no tienen una estructura grande, que no, incluso no tienen quizá el conocimiento de cómo llenar un documento con sus objetivos, sus fotos, evidencias. Nosotros los apoyamos para que puedan formar un documento. E incluso tenemos asociaciones pequeñas que les hemos ayudado a llenar su expediente y que después nos dicen, muchas gracias, con este expediente pude concursar para incluso recibir fondos.
Claro, te aclara algunas cosas que incluso desconocías como organización.
Así es. Entonces, pues también buscamos dejarles algo a la comunidad, no solo premiar, ¿no?, sino apoyarlos desde nuestra trinchera como universidad, pues que brinde educación, apoyarlos en estos ámbitos.
Muy bien, al regresar del corte vamos a ver lo que nos dicen las personas que nos escuchan y cuáles son los candidatos que proponen para obtener el galardón, la presea Irene Robledo.
Nadie que haya aliviado el peso de sus semejantes habrá fracasado en este mundo. Charles Dickens.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
Los accidentes viales en Jalisco son un grave problema que, según estimaciones, generan 20 heridos y, lamentablemente, 3 muertes por día. Lo que significa que el 3% de la población de entre 20 y 39 años de edad muere a causa de un accidente. Tras una tragedia vial que marcó la vida de Alma Araceli Chávez Guth, quien emprendió una lucha social para que este suceso no se repitiera, formando la Asociación Civil Víctimas de Violencia Vial, pero no solo se quedó en el trabajo legal, sino que fue más allá, tratando de prevenir los accidentes y que más jóvenes se quedaran sin la oportunidad de vivir. Fue parte importante en la creación del operativo Salvando Vidas, que en su primer año de funcionamiento logró reducir en un 30% los accidentes viales y las muertes por este motivo. Alma Araceli Chávez Guth se ha hecho acreedora a la presea Irene Robledo García por una humanidad más humana en la categoría de trayectoria individual.
Hoy estamos conociendo los objetivos de la presea Irene Robledo y estamos conociendo algunos de los galardonados en ediciones anteriores, además de invitarte, desde luego, a realizar propuestas para esta nueva edición. Nos acompaña la maestra Miriam Vargas, responsable de comunicación de la presea al Servicio Social Irene Robledo. Y escuchaste acerca de la trayectoria de la licenciada Alma Araceli Chávez, de la Fundación Víctimas de Violencia Vial, y el maestro Francisco Gutiérrez Rodríguez, jefe del Departamento de Psicología Básica actualmente aquí en la universidad y galardonado en la edición anterior de la presea Irene Robledo. Ya nos comentaba, licenciada Alma Araceli Chávez, cómo hay una gran cantidad de muertes cada año producidas justamente por accidentes viales y una cantidad, no sé si determinada, de personas que adquieren una discapacidad por estos accidentes también.
Así es, mira, de los 1.200 personas que fallecen en todo el estado por diferentes factores de riesgo, hay un cálculo de que quedan 2.400 personas aproximadamente con alguna discapacidad permanente de leve a grave, ¿no? Entonces estamos hablando de un problema de salud pública, un problema de, pues, de gran dolor, y ya lo comentaba el maestro Francisco, de que también deja una secuela emocional muy grave. Tenemos casos de personas que han desarrollado cáncer, por ejemplo, después de estos siniestros viales, después de estas pérdidas, muchas familias que empiezan a generar como muchas enfermedades, diabetes, por ejemplo, porque quizás no atienden sus duelos de forma adecuada. Entonces, esto no se ha medido y entonces debemos de trabajar y evitar tanto dolor y tanto costo, porque la vida es lo más importante, pero también el precio, el costo que genera, se hablan de millones de pesos que se van en las camas de hospital, en las funerarias, y luego toda la pérdida, si es el proveedor, el que muere, el padre o la madre, que dejan realmente en extrema desamparo a las familias.
Y algo que es muy importante considerar, maestro Francisco Gutiérrez, es que después de un accidente como los que hemos estado comentando, es también necesario el acompañamiento psicológico.
Sí, definitivamente, después de la exposición a un accidente puede darse una categoría que se llama estrés postraumático. La persona vive con una idea recurrente y persistente en su cabeza, vivenciando nuevamente imágenes, con problemas de insomnio, alteraciones en la conducta alimentaria. La persona puede vivir deprimida y pasar de la depresión al enojo, a la ira, a la injusticia, una sensación interna de embotamiento, de angustia, y que definitivamente el apoyo psicológico es imprescindible en este tipo de casos. Eso nos ayuda a prevenir otro tipo de problemas, porque la que fue una víctima, al manejar nuevamente en esas condiciones, puede volver a generar condiciones donde va repasando todo lo que ocurrió y pone en riesgo su vida y la de otras personas.
Por lo general pensamos que los accidentes le pasan a otros, así que no nos anticipamos. Por eso es muy importante tener algunas actitudes de prevención ante estos accidentes. ¿Qué recomiendan ustedes para prevenir los accidentes en términos generales, sobre todo en cuanto a comportamientos de los conductores?
Sí, como bien lo mencionas, existe la creencia de que a mí no me va a pasar. Yo nunca voy a tener un accidente, no me voy a morir, no voy a quedar con discapacidad, no voy a matar o lesionar a los que van conmigo en el vehículo o a los otros integrantes de la vía. Para tener una movilidad segura, debemos de crear una una, debemos ser más humanos precisamente, más humanos en el sentido de ser corresponsables. Todos los grupos de la movilidad tenemos los mismos derechos y tenemos derecho a la movilidad segura y debemos cuidarnos a los otros. Hay grupos muy vulnerables en la movilidad, los peatones, por ejemplo, que son los que más mueren en nuestro estado, el 60%, por cierto. Es impresionante cómo, porque son muy vulnerables. Un grupo que está en aumento en la mortalidad son los ciclistas, por supuesto, por la gran promoción de esta forma de movilidad no motorizada. Y otro grupo que subió mucho en la mortalidad de un año a otro en un 40% fueron los motociclistas, porque son ahora entran en un sector de un foco rojo para el sistema de salud y también para las un gran reto y desafío para movilidad. Entonces, como cuando estás tú en un vehículo automotor, estás protegido, porque estás protegido por fierros, entonces aunque tengas un siniestro vial, pues es probable que puedas salvar tu vida más fácilmente que un peatón, un ciclista o un motociclista.
Así que nuestros comportamientos son fundamentales al momento de compartir el espacio público. Algunas personas se han comunicado y nos proponen candidatos para la presea. Irene Robledo nos dice, por ejemplo, inesperada mujer, así se hace llamar a través de las redes sociales. Yo propondría a la organización Cómplices del Hospital Civil, que ayuda a personas con cáncer a través del reciclado de plástico. Es una de las propuestas que nos hacen. ¿Qué te parece, Miriam?
Importante asociación que tiene mucho trabajo ya detrás y pues con mucho gusto nos acercamos para hacerles llegar la convocatoria y que un tercero nos pueda hacer llegar la carta para que estén participando durante este año.
También el maestro Mosé dice, yo propongo a doña Toñita, ella es una secretaria del Departamento de Sociología en Ciencias Sociales, por ser una persona con calidez humana, amable, respetable y muy servicial. Es la propuesta que nos hace nuestro radioescucha.
Pues invitamos al maestro a que se ponga en contacto con nosotros para ayudarle a llenar el expediente. Toñita, como muchísimas personas que deben existir en la red universitaria, pues nos da la sonrisa del día, ¿no? Me imagino que le ayuda a muchísimos profesores o a estudiantes, que es parte de lo que nosotros promovemos, ¿no? Que sea alguien que esté dedicado a entregarse al otro, ¿no? Y no lo decimos como de manera rosa, ¿no? O con de este tipo de forma, sino que nos dé esa sonrisa amable. Y un día que nosotros lleguemos de malas a trabajar y nos encontramos a Toñita que nos da la sonrisa, nos cambia todo y dirán, bueno, pero ¿eso tiene impacto de servicio social? Claro que sí, porque el día de, incluso, por ejemplo, relacionando con los accidentes, nos vamos de malas y al rato provocamos un accidente. Uh-huh. No, incluso Toñita nos está prestando también un servicio social muy importante.
Así que le mandamos un saludo a Toñita hasta el Departamento de Ciencias Sociales. Y vamos a escuchar ahora, a conocer el trabajo del médico veterinario zootecnista José Benito Carmona. Él es investigador de la Universidad Autónoma de Nayarit y nos comparte su experiencia.
Llevo más o menos 12 años trabajando en todas las comunidades que están alrededor del embalse de la presa Guamilpa, haciendo unidades de producción para la subsistencia, cría de gallinas en traspatios, cría de conejos, cría de cerdos, y la idea era también trabajar con el rescate del cerdo criollo mexicano, pero ya casi ni existe este.
Como el de la alcancía.
Así es, el que le dicen pata de mula, que no tiene, o sea, todos los cerdos hay una pezuña hendida y este es como de caballito. Y es muy resistente a enfermedades. Yo, aunque soy veterinario, trabajo en la escuela de turismo y me dedico a lo que es el turismo rural y étnico. Yo veía que estas comunidades tienen un potencial muy grande. Hay una parte donde se unen los dos ríos, el río grande de Santiago, que viene de allá de Chapala para acá, y el río Guaynamota. Se juntan ahí y el punto se llama Anaki. Es un centro cosmogónico religioso de los huicholes. Hay una serie de acantilados y una serie de montañas que ellos le llaman los sapos, que no le piden nada al sumidero, es muy bonito. Entonces toda esta zona la vimos con un potencial muy fuerte turístico. Entonces organizamos a las mujeres, porque las mujeres viajan desde esta zona hasta Tepic a vender sus artesanías y a veces las tratan muy mal. Entonces dijimos, es más fácil que el turista vaya a la comunidad, conviva con ellos, vea cómo son, y ahí compre las artesanías. Entonces metimos varios proyectos a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI. Pasamos, fuimos aceptados el presupuesto y entonces se hicieron las primeras 4 cabañas con un restaurante en la comunidad de Potro de la Palmita. Se unieron 20 mujeres artesanas, recibieron cursos para el manejo de hotelería, restaurantería, se certificaron con el certificado de turismo de Moderniza y entonces prestaron los servicios de hotelería y restaurantería. Después se hizo un centro artesanal, se hizo un sendero y a raíz de estas cabañas se hizo un centro de salud, después un centro, un campamento escolar para niños huicholes. Ahorita la comunidad tiene una granja de energía de más o menos 4 o 5 hectáreas, tiene drenaje, tiene agua potable y tiene empedradas sus calles y ha estado recibiendo apoyos del programa Sin Hambre.
¿Cómo es esta área de energía?
Inicialmente las comunidades tenían un pequeño panel solar donde con una batería tenían la energía para unas cuantas horas a su casa. Entonces con el Instituto Politécnico y otros tecnológicos se hizo la primera granja de energía, que son 4 hectáreas con grandes paneles solares, y entonces ya tiene las 24 horas del día la comunidad energía para lavar, para cocinar, para coser, y aparte en la noche, ¿no? Entonces es una granja grande de paneles solares que concentra energía solar.
Ese es el trabajo del maestro José Benito Carmona de la Universidad Autónoma de Nayarit. Empezó con un proyecto de autosustento con la cría de gallinas, guajolotes, en fin, y posteriormente todo un proyecto de turismo rural, Miriam.
Así es, el maestro José Benito ha sido uno de nuestros candidatos que más emocionado al momento de recibir el premio. Hay que destacar que la ceremonia es muy emotiva. Es una ceremonia pues que nos llega al alma. Yo como organizadora siempre me emociona recordarla, ya no digamos a los ganadores, ¿no? Porque es lo que buscamos, ¿no? Que salgamos todos sensibilizados como sociedad, de que nos debemos de trabajar por el otro. Entonces el maestro José Benito es un claro ejemplo de un trabajo hacia el otro. Él se iba a las comunidades dejando a su familia por varios días, incluso a veces semanas, ¿no? Y pues tenía que bajar, digámoslo así, a la ciudad de nuevo. Y pues él es de la Universidad Autónoma de Nayarit, importante, esta presencia a nivel nacional. Hemos tenido galardonados de Chiapas, Oaxaca, Sinaloa, Colima, y él en este caso.
Así que las personas que nos escuchan y has identificado el trabajo de organizaciones o personas que es importante reconocer, pues esta es la oportunidad a través de la presea Irene Robledo.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
¿Cuál es la esencia de la vida? Servir a otros y hacer el bien. Aristóteles.
Hoy estamos conociendo los objetivos de la presea Irene Robledo y te estamos invitando a presentar candidatos a obtenerla en su próxima edición. Miguel Ángel, uno de nuestros radioescuchas, se ha comunicado y él propone a los integrantes de Paso Libre FM4. Es una asociación visible, su labor con los migrantes en tránsito es increíble, nos comenta nuestro radioescucha. Siempre prestan ayuda inmediata y si hay que darle seguimiento a algún caso lo hacen. Y bueno, quienes se ven en la necesidad de emigrar ilegalmente, mexicanos o extranjeros, se encuentran en situación vulnerable. De ahí la importancia de ayudarlos y reconocerlos. Es lo que nos comenta nuestra radioescucha, Miriam.
FM4 ya ha participado, con mucho gusto nos acercamos a ellos para que participen en este año y sobre todo por la importancia que tienen en este momento, ¿no? Estar preocupados por nuestros migrantes y aquellos migrantes que vienen a nuestro país.
Claro, y el fenómeno migrante es uno de los grandes retos de la sociedad actual a nivel mundial, no solamente en nuestro país. Así que la propuesta me parece que es muy pertinente. José Anaya, otro de nuestros radioescuchas, propone a Patti Ortega. Ella es maestra aquí en la Universidad en Ciencias de la Salud. Se ha enfocado en buena medida al trabajo de prevención de VIH, por ejemplo.
Ha trabajado mucho en la defensa de los derechos de las mujeres. Cierto. Ha trabajado en la orientación y consejería en casos de VIH-SIDA y definitivamente una persona muy comprometida con su trabajo.
Le mandamos un saludo a Pati Ortega.
Claro que sí.
Y las personas interesadas en participar, recuérdenos, Miriam, ahora que estamos terminando el programa, en proponer a algunos candidatos, ya sea organizaciones o personas que se han destacado en el servicio a la ciudadanía, ¿cómo pueden hacerlo?
Los invito de nueva cuenta a que entren a la página www.cge.udg.mx. Ahí pueden encontrar la convocatoria con los requisitos. Básicamente necesitan que un tercero los postule. Ese tercero nos debe de enviar una carta junto con su expediente. En el expediente deben de venir evidencias del trabajo que han realizado. Esto es muy importante y nosotros los asesoramos, acérquense a nosotros en verdad, porque muchas veces los expedientes no cuentan con toda la información y es lo que a veces el jurado pues toma la decisión, el expediente que refleje de mejor forma la evidencia, pues es el ganador.
¿Qué tipo de evidencias podemos considerar? ¿Fotografías?
Desde fotografías, videos, testimoniales de las personas a las que han ayudado. No se preocupen porque sean videos de gran calidad. Lo que nos importa es el fondo, ¿no? Muchas veces nos dicen, es que hay fundaciones que tienen más fondos que nosotros. No, no se preocupen. Ahorita con el celular, básicamente ya todos los celulares graban en buena calidad para que se escuche completamente. Con eso es una evidencia que nosotros tomamos en cuenta.
En un momento más vamos a mencionar algún mecanismo de comunicación, correo electrónico o teléfono, también para las personas interesadas en todo el estado de Jalisco que han escuchado este programa. Mientras tanto, agradezco a la licenciada Alma Araceli Chávez de la Fundación Víctimas de Violencia Vial. ¿Cuál ha sido el sentir de haber obtenido este reconocimiento para ustedes?
Yo creo que fue algo que me motivó a seguir adelante y estoy muy agradecida con la Universidad de Guadalajara y creo que eso da más visibilidad a nuestro trabajo y pues aprender, seguir aprendiendo y seguir impulsando una políticas públicas a favor de la vida, la salud y la seguridad.
Muchas gracias por venir al programa. Le hemos comentado a la licenciada Alma Araceli Chávez acerca de la posibilidad de realizar una serie de programas aquí en el Expreso de las 10 para promover la cultura vial y esperamos que esto muy pronto sea una realidad.
Encantada de colaborar con ustedes.
Muchísimas gracias. Gracias al maestro Francisco Gutiérrez Rodríguez. Felicidades además por toda esta trayectoria, maestro, que reconocemos ampliamente en el programa y por haber obtenido la presea Irene Robledo. ¿Cuál es el sentir que usted ha tenido con este reconocimiento?
Bueno, muchísimas gracias por esta participación. Recibir un premio nos compromete más. El tener una labor a favor de los otros también nos da un sentido de vida propio. El saber que podemos trascender con lo que la universidad nos ha proporcionado. Y bueno, yo quisiera aquí proponer también al Expreso de las 10 a la presea Irene Robledo.
Bueno, pues lo vamos a contar. Muchas gracias. Excelente. Gracias, Miriam, por acompañarnos. Las personas interesadas en proponer organizaciones o personas, ¿se pueden comunicar algún teléfono con ustedes?
Claro que sí. Nada más para mencionar, el Expreso de las 10, pues también tiene ya una amplia trayectoria. Importante mencionar, no solo deben ser personas e instituciones, a través de este medio, a través de este programa de manera particular, pues se trata un sinfín de temas que estoy segura que han ayudado a muchísimas personas a acercarse a alguna asociación, a resolver algún conflicto. Entonces, eso también es un servicio social. Entonces, pues esperemos la postulación del Expreso de las 10 y pues muchísimas gracias, Alonso, por la invitación y esperamos muchas postulaciones. Cualquier duda, se pueden comunicar al 3134-2222, extensión 11707 y 11727.
Muchísimas gracias por venir al programa. Gracias. Miriam Vargas, responsable de comunicación de la presea al servicio social Irene Robledo. Y a todos ustedes, gracias. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta pronto.
Debemos recordar que un derecho perdido para uno está perdido para todos. William Rhys Smith.
Yo tramé el suicidio del cisne, yo manipulé decenas de cuerpos. Yo me cansé de jugar con mi yo asesino. Yo gané cada apuesta y perdí. Por eso te recuerdo sin más, como quien se aprende de memoria el perfume de la sangre. Por eso quiero verte tal cual, con ese cinismo desnudo elegante. Ay, Claudia. Sé que te quitas el miedo con jabón y marihuana, como ladrón y gitano sé que de noche me extraña. Por eso no encuentro la paz, lo sé, porque ves el diablo de tu boca. Por eso te voy a buscar, no importa si rompo la noche, si estrello mi copa. Y Claudia, ay, Claudia. La paz que me da no andar drogado, convertido en animal, quiero descansar, estar contigo y tu muerte y con tu aliento de suicida honestidad. Por eso no encuentro la paz, lo sé, porque ves el diablo de tu boca. Por eso te voy a buscar, no importa si rompo la noche, si estrello mi copa. Y Claudia, ay, Claudia.
Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.